Por supuesto, el tema del día de ayer que sigue arrastrando el día de hoy e intuyo que va a arrastrar el resto de la campaña. Espero, anhelo, pido, deseo, casi sería una súplica a la dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias y que deje de tirarse con ladrones para empezar a tirarse con pobres, ¿no? Con esto de quién son los pobres, la gran pregunta, los números a partir de ese que se conoció el índice del INDEC en el día de ayer, esta pobreza que llega al 35,4% en el primer semestre del año, no va a ser el peor número, esto ya se sabe a pesar de los dichos de la ministra Carolina Stanley diciendo no lo veíamos venir. Bueno, si no lo veían venir, hay que estar muy atentos a lo que van a ser los números que vienen con el impacto justamente de la inflación que ya está advertida, también con un aumento de la indigencia del 7,7%, 14 millones y medio casi de pobres y 3.100.000 indigentes en la Argentina. Estamos hablando de quienes no llegan a la canasta básica alimentaria y, bueno, estamos hablando, recién decíamos con Gaby, que la canasta básica estaba hablando de propietario. Matrimonio en Cava con dos hijos.
Ah, no, ahí se te va.
No, matrimonio en Cava con hijos. No, 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 pero propietario estás en cuánto.
31.000 pesos. A valor de junio.
A valor de junio, para no ser pobre.
Porque es lo que se toma como referencia. El valor de junio de la canasta básica de la Ciudad de Buenos Aires será 31.000 pesos en junio. Y bueno, obviamente estamos viendo las consecuencias de todo esto. Esto que vos decías, 14.600.000 pobres, creo que era el número, es en áreas urbanas. Si vos sumás áreas rurales, estás hablando de 16 millones de pobres.
Ahora, acá hay un tema que a mí me tiene bastante obsesionada y creo que a ustedes también, y por eso quería hablar con alguien que tenemos la suerte, entiendo que está del otro lado de la línea, porque por un lado vos tenés las cifras, ¿no? Las cifras duras, pero por otro lado la interpretación antojadiza que también se hacen de estas cifras. Si estas cifras es la herencia, si estas cifras es arrastre, si estas cifras son nuevos pobres, digamos, ¿no? Gente que cae, digamos, en la línea. ¿Son más pobres o son nuevos pobres? Todas las interpretaciones que se hacen en función del número duro que tenés. Número duro, 35,4, primer semestre del año. Y a partir de ahí tuviste 275.000 millones de lecturas diferentes. No parecen ser tantas si vos contás el número de gente que hoy no accede a la canasta básica. Está del otro lado de la línea, entiendo, Daniel Steingart. Lo hemos leído mucho, es doctor en sociología, es especialista en datos sociales y económicos. Creo que está fuera del país, ¿no? Está en España. Daniel, Romina Mangel, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes.
Bien, muchísimas gracias por atendernos. Tenía muchas ganas de hablar con vos hacía tiempo. Lamentablemente esta podríamos decir que es la excusa. Pero por lo que venía leyendo, por ahí podías ayudarnos un poco a entender la enorme cantidad de interpretaciones que surgen a partir de un número y cómo de alguna manera se busca políticamente capitalizar, aunque parezca un horror plantearlo en estos términos, ¿no?
Sí, a ver, si uno mira estos casi 4 años del gobierno actual, uno lo puede dividir, si querés, en 3 partes. Vos tenés, el gobierno asume, de acuerdo a unas estimaciones que hicimos con 2 colegas, aproximadamente con 27% de pobres a fines de 2015. Apenas asume el gobierno, acuérdate que se sale el cepo cambiario, eso fue con una devaluación significativa del peso, hizo que la inflación subiera fuerte en el año 2016, también hubo mucha recomposición de tarifas. Entonces la pobreza en el año 2016 subió unos 4 puntos, pero ya a partir de fines de 2016 la inflación empezó a bajar, la economía empezó a crecer y la pobreza empezó a bajar. Y bajó a lo largo de todo 2017, ¿no? También, por ejemplo, Argentina a lo largo de 2017 también fue incubando muchos los problemas que después estallaron en 2018, ¿no? Pero a lo largo de 2017 la pobreza bajó significativamente. De hecho, es el punto que a fines de 2017 la pobreza estaba en 26%, o sea, de 27 había subido, después bajó, incluso hasta perforó por 1 punto aproximadamente lo que había recibido, pero ya a partir de lo que es marzo-abril del año pasado, que es cuando empieza la corrida cambiaria, que acuérdate, el dólar estaba a 20 y empieza a subir y no lo atajan, y no lo atajan, y no lo atajan, ahí empieza un sendero dramático, terrible con el tema de la pobreza, que no para de subir. Eso a partir de abril, marzo-abril del año pasado, la pobreza es una tendencia donde prácticamente todos los trimestres la pobreza sube. Y lleva desde un 26% a este 35% que dio a conocer ayer el INDEC. Para que te des una idea, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Vos tuviste un mal año 2016, un año bastante bueno 2017, que de hecho la victoria de Cambiemos...
Gana las elecciones, exacto. Sí.
Tiene que ver con que, bueno, con que la situación económica estaba mejorando, y después un 2018 y un 2019 desastrosos. Para que te des una idea, hoy la pobreza es más o menos 10 puntos más alta, son 4 millones y medio de personas que cayeron debajo de la línea de pobreza respecto al momento de las legislativas del 2017. Pero te agrego un dato, no solo es que la gente pobre, digamos, se empobreció más, sino que el conjunto de la sociedad argentina se empobreció. Para que te des una idea, más o menos.
Pero hoy hablamos, a ver, digo, Daniel, y sabe, sí. Y escúchenlo y aprovechenlo, estamos llegando otra vez, este va de vuelta en su cuarta temporada a todo el país, la verdad que es interesante tu mirada, pero a veces hablamos como de temas dando por sobreentendidos cuestiones que son muy básicas. Cuando hoy hablamos de alguien que es pobre, digamos, ¿no accede a qué?
Bueno,
para entrar en este número.
Bien, a ver, hay distintas formas de medir la pobreza. El INDEC, ¿cómo la mide? La mide comparando el precio de una canasta básica contra los ingresos de un hogar. Como ustedes decían antes en la previa de la nota, ese valor está en aproximadamente un poco más de 30 mil pesos para una familia tipo. Hago una aclaración.
Sí.
Obviamente, a ver, imagínate que vos vivís solo o vivís a dos personas, obviamente el precio de esa canasta básica es menor, porque son menos bocas que alimentar. Sí. ¿Sí? Ahora, si es una familia de 8 miembros, ese precio de canasta básica es mayor. Entonces siempre se tiene en cuenta eso el INDEC, obviamente. Después también tiene en cuenta alguna cosa un poco más sofisticada. Por ejemplo, no es lo mismo que vos tengas, que los 4 miembros que tenga el hogar sean 4 adolescentes de 17 años, cuyos requerimientos kilocalóricos son muy altos, que sean, no sé, 4 personas de 75 años o que sean 4 bebés, digamos.
Pero hoy estamos hablando, según lo que mide el INDEC, de quienes no pueden acceder a la canasta básica, y estamos hablando canasta básica de alimentos porque no incluye vivienda.
Bueno, ahí viene la otra cosa. Cuando se habla de indigencia, indigencia es también se entiende como pobreza severa o pobreza extrema. Es aquellas personas que no acceden a una canasta alimentaria.
Sí.
¿Sí? Cuando hablamos del valor de 30 y pico mil de pesos, se refiere a una canasta que, además de alimentos, tiene otros rubros, como puede ser, no sé, vestimenta, puede ser transporte, puede ser algunos otros servicios. Sí, que es un mínimo, digamos, base de necesidades básicas. Entonces,
lo otro estamos hablando solo comida. Indigencia es solo comida.
Indigencia es solo comida. Obviamente, por definición, todo indigente es pobre, pero no todo pobre es indigente. Vos tenés gente que por ahí accede a la canasta alimentaria, pero no accede a esta canasta que incluye otras cosas. Por eso siempre el INDEC mide dos canastas. La canasta más básica de todas, que es la alimentaria, y la canasta total, se le llama así, que es la canasta que permite que una familia sea o no sea pobre. Entonces, esa es una forma de medir la pobreza, y esa fluctúa mucho según los vaivenes de la macroeconomía. Fíjate que decía, 2017 bajó como 6 puntos, pero ahora subió 10. Es muy una montaña rusa teniendo en cuenta la volatilidad crónica que tiene la economía argentina. Después hay otra forma de medir la pobreza, que el INDEC no la hace por ahora, pero la Universidad Católica muchas veces la hace también, que se llama la pobreza multidimensional. ¿Qué significa esto? Que es que por ahí no se presta tanta atención al tema monetario, sino que se presta atención a otras cuestiones. Por ejemplo, no sé, si tiene acceso a cloacas, si la vivienda está hacinada, si viven más de 3 personas por cuarto, si tiene acceso a agua corriente, si hay chicos de edad escolar que no van a la escuela. Esas son algunas de las dimensiones. Siempre se hace referencia a un mismo concepto. ¿Pobreza qué implica? Es una carencia material. El tema es que la forma en la cual se mide y se construye el número puede ser muy distinto, insisto. El INDEC lo mide como comparando en términos de dinero, sí, contra una canasta básica. La Universidad Católica además incorpora estas otras dimensiones, que también son válidas, digamos. Yo sé que el INDEC está intentando generar una nueva medida de pobreza, por ejemplo, teniendo en cuenta estas otras cosas, porque vos podés tener, generalmente suelen ir muy de la mano, obviamente, si no accedes monetariamente a una canasta de alimentos, es muy probable que no tengas agua potable o que no tengas cloaca, pero no es perfecta la correlación. Entonces, para que se entienda el tema de pobreza e indigencia, es un poco esa definición.
Ahora, lo que te preguntaba, que tenía que ver, digamos, por supuesto, ¿no?, en el marco de la campaña, y algo que se escucha y que realmente me parece como obsceno hasta el término, pero si uno lo habla con los funcionarios y exfuncionarios fuera de micrófono, es, bueno, ¿a quién le adjudico a estos pobres? ¿No? Son pobres que se gestaron, que se generaron en mi gestión, ¿o es el arrastre de la herencia recibida?
Mirá, a ver, si vos me decís a mí, yo creo que...
Me parece obsceno el planteo, pero está, digamos, no quiero esconder el elefante blanco.
No, a ver, vamos a mi visión de las cosas. Yo creo que el gobierno asume en el año 2015 con una economía que no explotó, ¿no? La del año, no era una economía que estaba en llamas, pero con severos problemas macroeconómicos, siendo, básicamente, tenía varios problemas, como por ejemplo, no sé, un atraso tarifario muy grande y... también tenía un dólar que estaba muy atrasado, en mi opinión, ¿no? Entonces, eso se trata de corregir en el año 2016. Y la suba a la pobreza 2016, vos decís, bueno, sí, en buena parte uno lo podría explicar por la herencia. Y en 2017 la economía empieza a crecer. El tema es que ahí ya el gobierno empieza a tomar una serie de medidas económicas que van gestando la crisis que le explota en el año 2018. Y yo creo que la crisis del año 2018 y la que lleva hasta hoy es mayormente responsabilidad de errores de diagnóstico que tuvieron en el gobierno actual. Y que, para decírtelo en términos concretos, por ejemplo, el gobierno confió totalmente en que si uno desregulaba completamente los flujos financieros, Argentina iba a integrarse al mundo y que iba a venir la bonanza. Bueno, la bonanza vino en el año 2017, y después, como suele pasar cuando uno abre completamente los flujos financieros, a la mínima de cambio, pum, se van y el dólar se te fue a las nubes. Ese es uno de los tantos ejemplos. Después vos podés tener otros tantos, no sé, una mirada muy, en mi punto de vista, muy pesimista respecto a la industria, y el tema de la industria, lo que genera es mucho desempleo industrial, y eso genera problemas en los conurbanos de las grandes ciudades. El gobierno siempre creyó, ¿no?, como que la industria argentina es el problema y no una potencial llave al desarrollo de Argentina. Y te podría seguir enumerando. Entonces, pero al punto que voy es decir, bueno, 2016 yo te entiendo que buena parte de esa suba a la pobreza, mucho menor a la que se dio ahora, pero tuvo al fin, se debió a desequilibrios macroeconómicos heredados. Ya lo que ocurre de 2018-2019 es mayormente responsabilidad del gobierno actual, y si uno lo habla en off con gente cercana al gobierno, te van a admitir que sí hubo efectivamente muchos errores. De hecho, el propio Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central, sacó hace...
En el famoso paper, ¿no?
Paper, sí. Un paper donde justamente hablaba de muchos errores de mala praxis del mismo gobierno. Entonces, esa es mi visión, digamos. Acuérdate que en el 2017, cuando la economía crecía y todo eso, ya se decía, bueno, ya está, lo peor ya pasó, y ahora se hablaba de 20 años consecutivos de crecimiento. Uh-huh. O sea, ya se daba por sentado de que los grandes problemas económicos heredados ya se habían superado. Y en el año 2018, como que tuvieron que volver a recalcular el relato para que, bueno, así, bueno, en realidad también es todo culpa de lo que hubo antes de 2015.
Daniel, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda. Recordamos, estamos hablando con Daniel Steinhardt, que es doctor en sociología y especialista en datos sociales económicos. Te quería preguntar, Daniel, hoy, bueno, mencionábamos que estas estadísticas son primer semestre del año hasta junio. Hay que ver, después vino lo que ocurrió en agosto, ¿no? Y hoy hablaba alguien de la UCA que decía que quizás para fin de año estemos hablando de una pobreza entre el 39 y 40%. ¿Vos crees que se puede llegar a dar ese escenario?
Sí, yo creo que es un escenario que no es un disparate de hablar. Para que des una idea, 35,4, como bien decís, es el promedio de enero a junio. Y vos lo que tenés ahora, en los próximos meses, vas a tener este impacto de lleno de la devaluación de agosto. Ahí hay que ver varias cosas para ver si va a ser... La pobreza va a seguir subiendo, es altamente probable. Hay que ver cuánto, si se va a 37 o si se va a 40. ¿De qué depende eso? Va a depender de varias cosas. Número uno, de cuánto sea la recomposición de salarios y jubilaciones que haya en estos meses. Eso va a ser número uno. Número dos, también hay una cosa que es medio difícil de prever, pero es qué pasa sobre todo con el empleo informal, aquel empleo que no está supeditado a paritaria. Si uno seguía por lo que ocurrió en este último año y medio, ¿qué pasó en el último año y medio? Como el grueso de las familias no llega a fin de mes, mucha más gente sale a buscar trabajo. Y muchas mujeres, por ejemplo, o mucha gente que ya trabajaba necesita trabajar más horas.
Es decir, otro trabajo,
desesperación,
sí.
desesperación por trabajar más. ¿Y eso de qué fue la mano? De que la gente convalide salarios más bajos, ¿sí? Entonces, si uno, y eso es mucho más crudo en los segmentos más humildes. Entonces, si vos te fijás, en el último año, la inflación de la canasta, te redondeo, más o menos 60%, los salarios de los más acomodados, llamar así, perdieron, pero subieron 40%, si perdieron por 20, pero los salarios de los más pobres subieron 25, y perdieron por mucho más contra la inflación. ¿Por qué se explica eso? Y creo que tiene que ver con eso. Estás muy, o sea, la situación de escasez es tal que estás medio obligado a convalidar aumentos salariales más bajos. Entonces, o sea, lo de las paritarias obviamente incide porque fija de alguna manera la pauta salarial, pero hay una parte de la economía que no logra contagiarse, si querés, de lo que pueda ocurrir con las paritarias. De cuánto sea ese contagio, ¿no?, del efecto de las paritarias sobre el segmento que está fuera de paritarias, va a depender que la pobreza llegue al 40 o no. Yo creo que hoy, digamos, dado cómo son experiencias previas de evaluación en sí, el 25% como ocurrió, y es probable que suba 3-4 puntos en los próximos meses, y en ese caso sí, estaría llegando al 38-39.
Ahora, Daniel, ayúdanos con esto, porque también parece que digamos como una mirada reduccionista al pensar que vos directamente relacionás el índice de pobreza con una buena o una mala gestión. El colega Damián Dipache hizo como un trabajo para medir cuáles fueron los niveles de pobreza en democracia, y la verdad que no necesariamente lo que te da como resultado es que tuviste una buena gestión, una buena administración, o que se sentaron las bases, digamos, a futuro para un crecimiento económico importante. Tenés un Alfonsín en el 89, 39,8% de pobreza. Me parece que es importante recordarlo. Menem en el 99, 26,7%. Y yo digo, vos lo lees acá y parece que tiene una connotación positiva, pero si vos lo ves en la película, la verdad que no termina bien. De la Rúa 2001, 35,4%. A ver si me ayudas. Sí. Dualde 51,7%, 2003.
Te quiero hacer una pequeña
acción, sí,
a eso. A ver, esos números que estabas mencionando son con una metodología diferente de medir la pobreza. Para que, por si no se sabe, en 2016, cuando el INDEC vuelve a medir la pobreza después de los 8 años de intervención estadística,
sí,
el INDEC cambia la metodología. Y cuando cambia la metodología, ¿qué es lo que hace? Sigue midiéndola por ingresos, los ingresos de una familia contra una canasta básica, pero lo que hace es cambia la canasta, pone una canasta más grande. Como es más grande, tiene más kilos de comida. Por ejemplo, vas a tener, no sé, 45 kilos de comida por mes, pasa a 50, ponele. Y eso hace que sea más cara. Como es más cara por un cambio en la metodología, por el changuito es más grande, hay mucha gente que compraba la canasta tradicional, pero no compra la nueva. Y solo ese cambio de metodología introduce unos 10, 12 puntos de pobres nuevos. ¿Qué significa esto? Que estos valores que vos mencionabas de 26% aproximadamente, con Menem, a fines de Menem, con la metodología de hoy ese valor en realidad hubiera sido el 40, ¿sí?, o el 38 aproximadamente. Y de mismo modo, en el año 2002, cuando fue la terrible crisis, en ese momento se hablaba de 57-58% de pobres, pero con la canasta de hoy hubiera sido 70.
Perfecto.
Entonces, ese 35 que dio a conocer el INDEC ayer es comparable con un 70% del 2002 o con un 50 y largo 60% de la hiperinflación del 89, etcétera. Si uno compara contra estos dos terribles episodios que tuvo Argentina, hoy la situación es menos dramática. Ahora, si uno se compara con lo que ocurrió con los últimos, 5 años, y claramente tenés una suba de 10 puntos en la pobreza, que son nada más y nada menos de 4 millones y medio de compatriotas que cayeron debajo de la línea.
Sí, por los números en persona,
como el año 2008. Sí. Está mejor que en buena parte de los 90, sí, pero en buena medida, porque pensá lo siguiente: vos pensás que hoy tenés un estado de bienestar low cost, le digo yo, o sea, en el sentido de, tenés asignación universal por hijo, que antes, en los años 90 no tenías, tenés jubilación universal, que en los años 90 no tenías, y tenés un nivel de desempleo que es un poco menor al de los 90. Hoy tenés 10, en los años 90, en los peores momentos estabas arriba del 15. Entonces, eso hace que, de alguna manera, te explica por qué tenés un poco menor de pobreza que a fines de los 90. Ahora, retomando lo que vos decías, claramente hay una gran deuda de la democracia en Argentina, que es tener una baja sostenible de la pobreza. De hecho, hoy Argentina, según la evidencia que hay, tiene más pobres que en los años 70. Antes de la dictadura, y aproximadamente Argentina, o al menos el Gran Buenos Aires, tenía una pobreza que medida como se medía hoy, hubiera estado debajo del 20%, y estás en 35%. Entonces vos tenés, si uno mira todo lo que es el último cuarto del siglo XX y los primeros años de la democracia, vos tenés una tendencia ascendente de la pobreza en general, salvo los primeros años de Menem, sí. ¿Viste? Ahí cuando se instaura la convertibilidad.
Sí, queda mejor claro.
Un poco, pero no sostenible. Después tenés una baja muy fuerte sí. Con el gobierno de Néstor Kirchner, y en el primer gobierno de Cristina Kirchner, ya en el segundo eso ya no.
Empieza a bajar, ahí son los números que estamos viendo. Daniel, sí. Daniel, estamos sobre el informativo, por eso nos venimos como cruzando y todos estamos interesados en lo que nos venís diciendo. Teníamos muchas ganas de charlar con vos. Primera vez, esperemos que no sea la última, doctora en sociología, especialista en datos sociales y económicos, un tema que está sobre la mesa de este va de vuelta de todos los argentinos, y quería que nos ayudaseis un poco a entender mejor estos números y cómo se interpretan. Gracias.
Bueno, gracias, Romina.
Un abrazo.